Muy buenas noches, muy bienvenidos a este miércoles 13 de junio de 2018, 13 de junio que por fin llegó, luego de varios meses de discusiones, no para ver si llegaba el 13 de junio, sino para que el proyecto de despenalización del aborto entrara en la Cámara de Diputados. Se está discutiendo ahora, terminará a altas horas de la madrugada, como se dice. Con un resultado todavía imprevisible, todavía incierto.
Sí, hay muchos diputados que se manifiestan de manera indecisa. Son esos indecisos que van a definir la votación, ¿no?
Esperemos que...
Y esperemos que los indecisos se decidan
por el buen
a votar
lado, por, el buen,
por
lado.
El buen lado que en este programa siempre hemos dicho que es la despenalización del aborto.
Mañana podremos hacer algún comentario. Hoy vamos a iniciar una nueva emisión del Zorro y el Erizo con Mariano Schuster, como todas las noches.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien.
Me alegro.
Como decíamos, expectante. Uh-huh. Y en un programa que hacemos de lunes a viernes por Radio Nacional a las 21 horas con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica y, por supuesto, con todos nuestros oyentes. El mundo cambia. A veces creemos que cambia más de lo que verdaderamente cambia. Quiero decir, todas las sociedades tienden a sobrevalorar los cambios de los que son testigos. Entonces hablamos de la globalización y del teléfono celular y perdemos de vista que los cambios de la primera revolución industrial fueron muchísimo más poderosos que los de la actual. Pensar en el telégrafo, en el ferrocarril, en el buque de vapor, posteriormente en el automóvil, etcétera. Pero lo cierto es que hoy somos testigos de cambios muy importantes. Hay muchos que son gadgets tecnológicos, que son dispositivos, accesorios, muchos de los cuales ni siquiera, contrariamente a lo que se cree, han aumentado grandemente la productividad de la economía. Pero hay otros que se presentan como cambios realmente centrales para los próximos tiempos de la, lo voy a decir grandilocuentemente, pero de la vida humana.
Sí, porque pueden modificar las sociedades, pueden modificar los patrones de conducta, pueden modificar la forma en la que nos relacionamos uno con los otros.
Así es. Yo creo que hay al menos dos de estos cambios, de estos procesos de transformación a los que hay que prestar particular atención. Uno es lo que se conoce como Big Data. No nos vamos a detener ahora en eso, hemos dedicado algún programa hace un tiempo y haremos algún otro, pero otro es la inteligencia artificial. La combinación de Big Data e inteligencia artificial va a producir transformaciones que son difíciles de imaginar. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, no es fácil decir, es sencillo definir, pero es difícil comprender. Son, si yo no entiendo mal, los procesos de aprendizaje de las computadoras, es decir, los métodos por los cuales una computadora puede resolver problemas para los que no fue diseñada o para los que no fue programada. Esto es muy trivial, dicho así es muy trivial, pero el tema no lo es. Y es por eso que tenemos en el estudio a una de las personas que en nuestro país con más intensidad, con mejor trayectoria, con más claridad, se dedican a inteligencia artificial. Él es Diego Fernández Slezak. Diego es computador científico de la Universidad de Buenos Aires y doctor en ciencias de la computación por la Universidad de Buenos Aires y trabaja en el cruce de ciencias de la computación, física, neurociencias, biología, y le deseamos muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Mariano.
Gracias por acompañarnos en el estudio de Radio Nacional. Gracias por acompañarnos hoy mientras la calle
arde.
Espera una sentencia más que una ley.
Y ojalá sea en el sentido
en el que al menos nosotros
deseamos. Creemos, exactamente.
La imagen de la Plaza del Congreso dividida para que de un lado estén los que defienden la ley y del otro lado los que se oponen a ella. Esa imagen es muy impresionante. Esperemos que una vez votada la ley, esa línea divisoria no provoque una fractura que no se pueda reparar. Hay que entender que estamos hablando de ideas sobre cosas que creemos buenas y no de modos de dañar a nadie. Uh-huh. Por tanto, los que apoyan una postura y los que apoyan otra deben entender que los demás lo hacen con la mejor, no voy a decir intención, pero con su mejor fe. Diego, mi definición es un poco precaria. La usamos de punto de partida, la complejizamos, le damos más forma.
Tu definición es interesante y voy a empezar desde lo más antiguo de la computación. ¿En qué año nació la computación? Empecemos a pensar un poquito por ese lado.
Bueno, cuando nació el cálculo.
El cálculo, empiezan a avanzar las computadoras, empiezan a aparecer las computadoras como las conocemos hoy, los famosos mainframe o cosas por el estilo. Y hay una persona que es, si se quiere, el padre de la computación, considerado internacionalmente, que es Alan Turing.
Así es.
Que en los años 40, 50... desarrolla toda una teoría acerca de qué es computar y lo formaliza matemáticamente. Y él, casualmente, en esos años, en los 50, publica en la revista Mind, mente en inglés, un artículo que es ¿pueden las computadoras pensar? O sea, que esto de la inteligencia artificial se charla desde los orígenes de la computación. Y la definición que trae Alan Turing no es tan distinta a la que acabas de dar vos.
Ah, bueno.
Una de las cosas.
Pero la mía es que la leí en algún lado, tampoco.
Bueno,
es que...
pero uno diría, uy, me gustaría tener una definición más formal, más acabada de lo que es inteligencia artificial. Y veamos cómo hizo Alan Turing, que si se quiere es el ser supremo de la computación, cómo hizo él para definirlo. Y él dijo, si nos ponemos a pensar la definición de inteligencia humana, probablemente a cada persona que le preguntemos tenga una opinión distinta y una definición ligeramente distinta y sea muy difícil llegar a una definición cerrada que todos consensuemos. Entonces, si queremos definir inteligencia artificial partiendo de la definición de inteligencia,
no funciona.
Estamos fritos.
Exacto.
Entonces, ¿de qué manera avanzar en ese sentido? Y lo que Alan Turing dijo es, no importa cuál sea la definición de inteligencia humana, vamos a hablar de inteligencia artificial cuando la computadora pueda copiarnos.
Ahí está.
Pueda ser indistinguible de un ser humano, en algún sentido indistinguible. Entonces,
sí.
Ahí yendo en el sentido de lo que decía Mariano, puede alterar la relación entre humanos. Entonces, si creemos que la inteligencia artificial en algún momento puede replicar la inteligencia humana, significa que nos vamos a poder relacionar,
con
amar, analizar, psicoanalizar, tratar médicamente con una computadora. Esto es una pregunta, ¿no? Pero por ahí iba la definición de Alan Turing hace más de 50 años.
¿Cómo evolucionó esa definición? Por un lado, como propósito, es decir, ¿en qué se quiso convertir esa definición y a dónde llegó, dónde estamos hoy con eso?
Poquito tiempo después, o casi te diría contemporánea a esta definición, años 50 y pico, un grupo de súper también pensadores de la computación, entre ellos el fundador de la palabra inteligencia artificial, el primero en usar la palabra inteligencia artificial, es McCarthy. Ese pensador, junto con otros, Shannon y otros grandes científicos del área de computación, deciden armar un workshop, una reunión de cabezas de serie, digamos, de la computación, para resolver la inteligencia artificial. Estamos hablando de los años 50 y pico. O sea que en esa época, cuando sale la definición y esta discusión acerca de si la computadora puede pensar, puede tener la misma inteligencia que la humana, en principio se creyó que sí, y que juntando a las cabezas más importantes de la computación de la época, se iba a resolver en, digamos, una década. O sea que se iban a dejar plasmadas las tareas iniciales para que en una década se resuelva la inteligencia artificial. Bueno, estamos en el 2018 y claramente no fue lo que sucedió.
¿Por qué no sucedió en ese momento? ¿Cuáles fueron los problemas para que una computadora la inteligencia de una computadora se pareciera a la inteligencia humana en algunos sentidos?
Bueno, yendo a la definición de Turing, si uno llama a un call center automatizado, es imposible que no nos pongamos nerviosos diciendo, por favor, apurate, dale, vamos, ya terminé de hablar, contestame y ese tipo de cosas. Eso es replicar el comportamiento humano. la computadora todavía no puede identificar bien el cambio de turno, sí, en un diálogo. Algo tan sencillo. No estoy hablando de amar, no estoy hablando de intuición, sí, no estoy hablando de nada extraño, ¿no?
Sí, y ahí se incorpora otro elemento, ¿no? Que tiene que ver con lo que esperamos los seres humanos de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial puede ser autónoma y una copia de los seres humanos, pero los seres humanos podemos esperar algo distinto de la respuesta autónoma de ese artefacto, ¿no?
Sí, estos pensadores creyeron que definiendo algunas teorías alrededor de cuáles son los lenguajes que la computadora iba a poder hablar y cómo procesar esos lenguajes tratando de copiar el comportamiento, uh-huh, humano, se iba a poder resolver el problema de inteligencia artificial en este sentido, que ese conjunto de reglas y ese conjunto de teorías iba a copiar perfectamente el comportamiento humano. Y ni siquiera pudimos replicar una conversación telefónica.
Ok, sin embargo, eso no quiere decir que estemos en el punto cero de la, claro, inteligencia artificial, ni mucho menos.
No, por supuesto, no. Esto es solo para poner el contrapunto de en los años 50, diciendo vamos a resolver en una década la inteligencia artificial y hoy 2018 algunas cosas.
Es decir,
cosas
que en los años 50 esos genios de la computación no tenían claro ¿cuál era el modo de funcionamiento, de operación de la inteligencia humana y pensaban que era más sencillo replicar o sobrevaloraban las posibilidades de la computación de la época? Digo, ¿por qué el desajuste? Porque, quiero decir, alguien que conoce una materia debe saber cuáles son los límites de sus posibilidades en un momento dado con el conocimiento
acumulado. La época justo era la época en que las computadoras explotaban. Venía la teoría de Alan Turing sobre qué es computar, empezaba a haber un montón de modelado matemático acerca de lo que significa computar y las computadoras parecían estar explotando desde el punto de vista de capacidad de cómputo.
Es decir, que fue producto del entusiasmo de la época, ¿no? Sí. Fue producto de un análisis claro de qué es inteligencia humana y de cómo emular eso en la computadora.
No, exactamente. Y algo muy interesante es, no es que no se avanzó, no es que estas personas hicieron un workshop, en ese workshop decidieron que iban a resolverlo y no pudieron hacer nada. No, esto avanzó muchísimo. Y de hecho, no solamente avanzó, sino que en muchos casos hasta superó la capacidad humana en algunas cosas. Por ejemplo, en hacer cuentas.
Claro.
O sea, cuando uno va a hacer una liquidación de sueldo de una empresa de miles de empleados, lo resuelve la computadora, no lo hace un contador. Entonces, la computadora en esa época logró resolver mediante todo este tipo de cosas un montón de tareas que los humanos hacían bien y que ahora la computadora podía resolver mucho mejor.
Uh-huh.
Pero cuando apareció esas cosas que no eran tan de cómputo matemático, donde la computadora efectivamente superaba la capacidad humana, como esto.
Como las cosas que exigen una relación directa.
Exacto, una relación directa en la interacción entre humano y, uh-huh, computadora, el diálogo, el tratar de simular una voz, uh-huh, que no te suene metálica, no, todo el tipo de cosas que parecía que la computadora podría llegar a replicar con este poder de cómputo, bueno, ahí es donde efectivamente flaqueó. Que se avanzó muchísimo y cada vez está mejor. De hecho, hoy hay, por ejemplo, no sé si saben lo que son los chatbots, ¿no? O sea, computadoras que permiten chatear como si fueran, sí, humanos. Uh-huh. Hay chatbots especializados en hacerte enojar. Los reto a que usen uno de esos chatbots, se van a enojar.
Sí, claro.
Entonces, claro, ha avanzado muchísimo y eso es claramente una computadora con inteligencia artificial que te hace enojar. Entonces,
ahora, una de las cosas que cambió la posibilidad del desarrollo de inteligencia artificial es el Big Data. Quiero decir, vos hablabas de emuladores de voz. Cuando no había suficientes bancos de voces digitalizadas, la capacidad de imitar algunas voces humanas era baja. Ahora yo sé que hay al menos una empresa que fabrica voces de individuos para aquellos casos de individuos que por alguna patología se van a quedar sin habla. Y hay un problema muy, muy terrible, porque quien nace sin habla no conoce el sonido de su voz. Pero quien la pierde y usa emuladores siempre tiene una incomodidad porque la voz que oye no corresponde con su voz interna. En algunas enfermedades cuya evolución es lenta, producen bancos de su propia voz para que luego la computadora fabrique la voz semejante o igual a la propia.
Sí, como decíamos, El avance principal en la inteligencia artificial estuvo relacionado con el cómputo matemático. Ahí es donde ha avanzado muchísimo. Desde las teorías más matemáticas formales de reglas para inteligencia artificial hasta cómo extraer patrones en una cantidad inmensa de números, ¿vale? Lo que esos números quieran significar. Esa es la parte que la inteligencia artificial ha avanzado. El caso más paradigmático de hace algunas décadas es cuando le ganó la máquina al ajedrecista Kasparov, o sea, en ajedrez. O sea, ajedrez es uno de los casos paradigmáticos que mostró que la computadora estaba avanzando en inteligencia artificial.
Bueno, y fue más significativo todavía cuando ganó al Go.
Ahora, cuando ganó al Go, esto es el último hito el año pasado.
Claro.
Sí, efectivamente. Eso, producto del Big Data, como decís vos, permitió encontrar estos parámetros que permiten reconocer esos patrones muy sutiles. En ajedrez, lo que sea la toma de decisiones de ajedrez, en Go, lo que sea la toma de decisiones de Go, en replicar la voz de la persona que se está quedando sin voz por la enfermedad que sea, en cuáles son los parámetros que caracterizan esa voz. Eso es lo que permitió el Big Data.
Claro, ahora en el caso del Go, por ejemplo, en el caso del ajedrez, el ajedrez tiene una cantidad de reglas bastante limitadas y en cada situación de la partida, una cantidad de posibilidades también limitada. Y lo que hacía la computadora era analizar todas las posibilidades, cuantificar el valor de cada uno, el valor relativo de cada uno, y tomar la decisión más correcta. El caso del Go es diferente porque las posibilidades son ilimitadas, la combinatoria. No sé si es infinita, pero supongo que tiende a infinito la combinatoria posible en cada situación. Y lo que la computadora hizo fue no seguir reglas, sino aprender una estrategia que no estaba prevista en el juego antes de su decisión, ¿verdad?
Sí, o sea, esa es la gran diferencia de Go y ajedrez.
Claro.
Un detalle, para corregirte eso que acabas de decir, el Go tiene menos reglas que el ajedrez.
Tiene menos reglas,
tiene menos posibilidades. Pero más, sí, cuando vos mirás entre turno y turno cuántas posibilidades de juego hay, es muchísimo más la que tiene Go. Y por eso era muy difícil explorar todas las ramas.
Claro.
Que en ajedrez en los años 90 se resolvió.
Claro.
Cuando digo se resolvió, se le ganó al gran maestro. No quiere decir que el ajedrez esté resuelto. Esto de evaluar cuán bien estoy posicionado en un tablero dado no es algo que esté resuelto. No hay un valor absoluto como si lo hay, por ejemplo, en backgammon o en damas.
De acuerdo.
En backgammon o en damas, dado un tablero y dado un dado, se puede calcular la probabilidad de ganar exacta en esa posición y entonces hay una jugada que es la mejor o un conjunto de jugadas que es la mejor y la computadora la juega.
Claro.
En el ajedrez, no. Hay una puntuación que es aproximada y que esa puntuación aproximada que la computadora calcula le gana al mejor gran maestro.
De acuerdo.
Bueno, en Go, esa medida de precisión aproximada de cuál es la mejor decisión a tomar, era menos precisa que la que tomaban los grandes jugadores de Go. Que también era intuitiva, porque el jugador de Go tampoco puede recorrer todas las ramas. Entonces, claramente, el expertise le daba una intuición, un reconocimiento de patrones del tablero que a ese gran maestro le hacía ganarle a cualquier algoritmo de la computadora hasta el momento.
Y esto se revirtió.
Hace un año, sí.
¿Cómo se revirtió? ¿Cuál es el truco? Quiero decir, me parece que de lo que hablamos es de un cambio cualitativo, no cuantitativo. No es que hay más capacidad de cálculo, no es que hay más memoria, no es que hay algo distinto que puramente cualitativo. Hay una disrupción en la inteligencia artificial respecto del cálculo tradicional o no.
Sí, volviendo a los grandes pensadores, desde las primeras épocas se empezó a pensar en lo que se llama redes neuronales. Ustedes habrán escuchado hablar de redes neuronales, que no importa lo que significa, si quieren es, piensen en una unidad, un programita chiquito que procesa algún poquitito de información y que uno puede conectar mucho de esos programitas y armar redes. Entonces, se lo llamó redes neuronal en la analogía con una neurona procesando un pedacito chiquito de información y el cerebro como muchas neuronas conectadas. Uh-huh. En la primera época, en los años 50, esas redes neuronales que nacieron se podían conectar pocas neuronitas, porque el poder de cómputo para correr esos programitas de procesamiamiento de información era chiquitito. En ese momento, cuando se vio ese potencial, se creyó que se iba a resolver la inteligencia humana generando redes de neuronas, claro, de la capacidad del cerebro.
Si la estructura de la red era semejante a la del cerebro, la respuesta de la computadora iba a ser igual que la del cerebro. Esta era la hipótesis.
Esa era una hipótesis, sí que es vaga, porque de hecho la neuronita simulada no procesaba igual que una neuronita del cerebro. Entonces, esa era una analogía interesante, al menos.
De acuerdo.
En los años 80, esto se enfrió porque todo lo que se creía que las redes neuronales iban a resolver, las redes neuronales no pudieron atacarlo tan fuerte, y entonces se entró en un olvido a las redes neuronales que solo servía para algunos casos muy particulares que no vale la pena entrar en detalle. Entonces, durante los 80, 90, las redes neuronales quedaron medio en el olvido, hasta que de golpe, en la fines de los 90, cuando creció el poder de cómputo, aparecieron unos algoritmos nuevos que volvían a recuperar esta idea de redes neuronales, que es lo que se llama deep learning, aprendizaje profundo.
Sí, de acuerdo.
Que no es otra cosa que la misma idea de las redes neuronales, que originalmente no habían podido resolver el problema de cómo entrenar a estas neuronitas por el poder de cómputo, por los métodos que se utilizaban, que ahora sí. Esto fue lo que a los fines de los 90, en los años 2000, explotó en su desarrollo, el deep learning, y entonces permitió toda la serie de algoritmos y métodos que vino después que dan a la inteligencia artificial que nosotros hoy estamos viendo en los teléfonos, por ejemplo.
¿Por qué hay inteligencia artificial en los teléfonos?
Hoy a los teléfonos todos los teléfonos, no importa la marca, tienen un asistente virtual al que le podemos hablar.
Sí, correcto.
Reconocer el habla es una tarea muy difícil que desde los años 80 se hace. Pero en los años 80 había que entrenar con la propia voz y cómo uno entonaba. Hoy uno nunca entrena. Uno compra un teléfono nuevo y de acuerdo al fabricante le decís cómo hago para llegar de mi casa al trabajo. Hubo que entrenar nunca la voz, te entiende perfectamente. Deep learning, o estos métodos, lo que permitieron es extraer características esenciales que abstraen el timbre particular de tu voz y se queda solo con las cosas centrales que da las palabras que estás diciendo y que no requieren un entrenamiento específico para cada una de las personas. Eso fue lo que en los 80-90 había que hacer para cada una de las personas y que hoy, mediante estos algoritmos, viene
de fábrica. Ya no depende de tu timbre ni de tu sonido, sino que reconoce el mensaje, sea quien sea, si hables como hables. Eso vos le podés preguntar al teléfono cómo voy de un lado a otro y te lo indica perfectamente, o a tanto estoy de tal lugar.
Recordame mañana que tengo que hacer tal cosa.
Ahora, hay algo que viene añadido a esto, que es todo lo que nosotros estamos discutiendo es lo que hoy se ha avanzado. Y hay una nosotros pretendemos que haya una simetría en la manera en la que nosotros pensamos con la manera de la inteligencia artificial. Ahora, el gran temor que se produce en las sociedades es la autonomización que puede producir eso. Es decir, no, el problema no es la tecnofobia, sino el prometeísmo, es decir, la idea frankensteiniana, es decir, que eso en algún momento se escinda de los creadores. Me parece que por ahí pasa también el temor. ¿Hasta dónde hay que avanzar en este tipo de desarrollo?
Sí, esto las películas de Hollywood lo retratan perfecto, ¿no? Empezando de Terminator, Skynet, esta idea de que la computadora de golpe tenga conciencia y empiece a tomar decisiones por fuera de la capacidad humana. O sea, que el humano no pueda decirle frená. Odisea en el espacio, Skynet.
O incluso que haga cosas que no preveían los humanos que fuera a hacer. Por ejemplo, ese robot que se suicidó, entre comillas, tirándose, que era un robot de seguridad que estaba vigilando un centro comercial y se tira al agua de una fuente que estaba en el centro comercial. Es decir, que no responda a los parámetros que esperamos.
Bueno, pero eso pasa hoy todo el día, ¿no? Hoy nosotros ya no programamos la computadora para, por ejemplo, decime cuál es la mejor estrategia de Go en el tablero tal, sino que le decimos, aprende a jugar al Go, estas son las reglas. Entonces, eso que decís ya está pasando. O sea, nosotros no le programamos a la computadora cómo jugar al Go, le damos dos reglas y el Go aprende a jugar. Entonces, eso ya está pasando. Lo que no está pasando es que yo la apago en la mitad y se apagó. O sea, no tiene conciencia la computadora. Nosotros le decimos, arrancá a aprender a jugar al Go y aprende sola. no tiene conciencia en el sentido libre albedrío, si es que acaso eso existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es el miedo de, si quieren, las películas clásicas y es un debate que se está teniendo hoy en el mundo de la computación, de las grandes empresas y los grandes pensadores.
Estamos conversando esta noche con Diego Fernández Leza, que él es doctor en ciencias de la computación, es un experto en inteligencia artificial. Diego, yo quería volver un poquito para atrás antes de ver qué está pasando hoy en el mundo real y qué posibilidades hay y de qué modo esto va a afectar la vida cotidiana o qué posibilidades abre para la ciencia o para la tecnología o para lo que fuere. Me gustaría entender mejor ese mecanismo de deep learning por el cual la computadora aprende cosas como, por ejemplo, restar los rasgos particulares de una voz para recuperar solamente el mensaje profundo, la estructura profunda del mensaje. Me gustaría tratar de entender un poquito mejor el mecanismo, no voy a decir técnicamente, porque entiendo que hay que saber mucho de computación para entenderlo técnicamente, pero la lógica, ¿cuál es el proceso?
A ver, voy a tratar de ser lo más sencillo posible. Cuando uno tiene un... Vamos al audio, que por ahí es el... O sea, a la voz, que por ahí es un ejemplo que podemos tratar de bajar a tierra. Cuando uno analiza la señal de la voz pasando a través de un micrófono, convirtiéndose a datos y eso analizándolo matemáticamente, es una linita que sube y baja como un electrocardiograma.
Correcto, o sea, sí, sí, lo hemos todos visto.
Todos visto la onda de audio, que puede ser la presión de aire, como uno lo quiera medir. Pero, en definitiva, eso es lo que entra a la computadora. Entonces, tenemos una señal que es una...
Es decir, convertís una señal física en una señal digital.
Exacto, y esa señal digital es una secuencia de números.
Correcto, como toda señal digital.
Sí, para hablar un poquito más técnico, una serie temporal. Serie temporal. Es una secuencia de números donde esos números quiere decir algo del mundo físico que midió esa señal. En general, en los micrófonos es presión de aire. ¿Cómo varió la presión de aire cuando uno habló? Entonces, si uno tiene esa presión de aire, uno puede empezar a analizarla. Por ejemplo, si no hay presión de aire, o sea, si el ambiente está completamente en silencio, voy a medir todos ceros.
Correcto.
Ese es el análisis sencillo. Si el micrófono tiene una sensibilidad a partir del cual se satura, voy a tener todos unos o el máximo valor posible en el rango que sea. Entonces, tenemos señales cero para cuando no hay nada, señales uno
para
la saturación.
Para ruido puro.
En el medio está todo. Uno puede analizar cómo las señales, cómo estas secuencias de numeritos tienen patrones de acuerdo a las distintas voces. Por ejemplo, si uno agarra una cuerda y la hace vibrar a una cierta frecuencia, es decir, cuántas veces sube y baja por segundo,
sí,
una cuerda genera un movimiento de aire, que es la diferencia de presión, que lo capta el micrófono.
Correcto.
Se traduce en estos numeritos de los que estamos hablando, y esa diferencia de presión va a estar relacionada con esta frecuencia de la cuerda moviéndose. Y cuando hablo de una cuerda, puedo estar hablando de una cuerda vocal. Entonces, el análisis de frecuencia de las distintas cuerdas nos da un montón de características que no lo vamos a ver necesariamente en la serie temporal, porque se empiezan a mezclar un montón de cuerdas y cosas raras. Entonces, ¿cómo hacer para capturar estas características? Por ejemplo, yo tengo cuatro cuerdas vocales. ¿Cuántas cuerdas vocales tenemos?
No sé.
¿Cuatro son?
No lo sé.
Sí, creo que son cuatro. ¿Cuatro? Estamos en una radio.
Todo lo que se sabe en el zorro y el erizo y la cuerda vocal.
Son tres.
Bueno, lo averiguamos.
Hay que averiguarlo.
Yo creo que son cuatro.
Supongamos que son cuatro, por decir un número aleatorio. Y tenemos cada una moviéndose en su frecuencia. Eso se mezcla, sale por la boca, pasando por el tracto y genera resonancia, genera todo un lío bárbaro. Y viene esta diferencia de presión que no necesariamente uno puede ver esa frecuencia claramente en la serie temporal. Entonces, ¿cómo hacer para analizar? Bueno, hay un montón de técnicas que permiten, a partir de esa serie temporal, de esa secuencia de numeritos, extraer esas características. ¿Cuáles de esas características son propias
de tu voz,
las palabras? Claro. ¿Y cuáles son propias de si tenés el paladar más levantado o más bajo? Es lo que estas neuronitas logran capturar con muchísimo entrenamiento. Y eso es lo que Deep Learning logró hacer que hace 20 años no se podía.
Estamos, como decíamos, hablando con Diego Fernández Leza, que él es doctor en ciencias de la computación, experto en inteligencia artificial. Vamos a ir a una breve pausa en El Zorro y el Erizo esta noche. Enseguida regresamos, no se vayan.
El Zorro y el Erizo, segunda temporada, en la radio de todos. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Eso era Richard Nant, Quinteto 70s.
Los 70. Estamos hablando del futuro, pero nosotros acá no, regresamos.
Esto era de los 70 del siglo XXI, Mariano.
Ah, muy bien, no muy bien. Mi naturaleza es la melancolía
no
pura.
No sé, pero esto era el futuro en estado puro. Seguimos conversando esta noche con Diego Fernández Leza, doctor en ciencias de la computación, experto en inteligencia artificial. Diego, nos explicabas cómo funciona el deep learning para sustraer lo esencial de un montón de señales en las que hay mucha información. Es decir, que básicamente consiste en poder seleccionar la información relevante para algo y procesarla, computarla al servicio de ese algo. Tiene mucho que ver con seleccionar del ruido lo relevante.
Sí, y es importante que requiere mucho entrenamiento humano. O sea, los humanos escuchan las señales, las anotan, o sea, escuchan muchas voces de muchas personas, se anotan diciendo cuál es el texto que significa ese audio, y estas neuronitas van obteniendo esos patrones que hacen referencia a esa notación humana, a esa palabra, y logran extraer cuáles son las características, bueno, que
eso
le dan...
Es un poco lo que hemos hecho todos, hemos contribuido todos con el CAPTCHA.
Exacto. ¿No? Exacto.
El CAPTCHA, que sí, es un invento. Sí, sí.
Soy
genial.
Un humano.
No, soy un humano, no. El CAPTCHA es un invento de un científico guatemalteco. ¿Sabés cómo funciona?
No. Bueno, no sé cómo funciona internamente.
Bueno, el tema es cómo hacer que los reconocedores ópticos puedan interpretar texto impreso, uh-huh, en fuentes tipográficas totalmente diversas. Igual que con la voz, que tiene un montón de señales diversas, uh-huh, en una misma, en un mismo, en una
serie temporal.
Serie, sí, temporal, en una serie de signos, uh-huh, impresos,
sí, sí,
una T puede estar en 400.000 formatos diferentes. ¿Cómo se distingue una T de una E?
Imagínate, uh-huh, una T en un texto viejo, en una página amarilla, con roturas en las hojas.
Sí, sí. O sea, sí, con roturas en la tipografía misma.
Exactamente.
Con imperfecciones en la tipografía. El primer reconocedor óptico de texto tenía muchas dificultades y había que revisar palabra a palabra, uh-huh, pero este guatemalteco lo que inventa es una cosa genial. Cuando, para validar la respuesta de alguien en una página,
sí,
pone una secuencia de letras y de números para que uno lo interprete, está tomando esos textos impresos con tipografías diferentes, en fuentes distintas, sobre papeles de colores y contrastes diversos, etc. Y cada uno de nosotros está dándole al sistema la traducción en términos de sistema, claro, de el sentido del texto. Uh-huh. Digo, ese trabajo lo hemos hecho todo, ha sido una experiencia colaborativa.
Eso es Luis Bonan, el guatemalteco,
claro,
que hizo ReCAPTCHA.
ReCAPTCHA.
El CAPTCHA es las palabras deformadas para dejarte entrar o no, sí, ver que sos humano. El ReCAPTCHA es te muestro dos, una que uso para eso y la otra para traducir.
Uh-huh.
Y entonces ahí es como, claro, entrenás, claro, al sistema.
Claro, claro. El CAPTCHA es cuando tenés que, cuando confirmás que sos un humano.
Claro. Y el ReCAPTCHA es te muestro dos, vos no sabés cuál es cuál. Uno sabe cuál es la respuesta y es el que usa para saber si vos sos humano, claro, o no. Y el otro es el que no tiene la menor idea de qué es una foto de un libro y vos ayudás a escanearlo para entrenar el sistema.
Uh-huh. Claro, entrenás al sistema dándole esta información.
Bueno, lo mismo hizo Facebook. Facebook hace unos 4 años, no sé si se acuerdan, no etiquetaba bien las caras en las fotos. No sé si recuerdan. Facebook hace más...
Yo no uso, sí, Facebook.
Sí, sí, sí.
Las caras no se etiquetaban bien.
Ahora,
¿no?
Cuando vos vas, solito te dice, te recomienda... pongo una foto con mi familia y reconoce quién es mi mamá, quiénes son mis hermanos.
Eso es porque durante 10 años de la gente usando Facebook, a mano etiquetaba, este es, claro, fulano de tal, este es fulano de tal. Y eso entrenó un sistema que con Deep Learning, en la evolución tecnológica de los últimos años, de esos algoritmos, hizo que ahora no pifia. De hecho, hay unas pruebas en donde estos algoritmos andan mejores que los humanos. Son mejores los algoritmos para detectar quién es la persona en la foto que humanos mirando la foto.
Bueno, y esto es lo que está en la base de, si yo no me equivoco, en la base del próximo paso de los sistemas de seguridad que implican reconocimiento óptico de personas. Es decir, que de la mano de esto viene también un mundo securitario en el cual... Pasar por un aeropuerto, sí, es un escáner de la cara y rápidamente conocen tu historia y en la calle vas a estar escaneado. Quiero decir, hay complicaciones de este tipo también.
Y
¿no?
Bueno, ya tenemos los lectores de patentes para todo lo largo de la ciudad, ¿no? Que
claro.
Eso hace un tiempo por ahí era más difícil implementarlo. Hoy pasas con el auto, no importa qué velocidad, y las cámaras te registran la patente.
Así es. ¿Qué se está haciendo hoy con inteligencia artificial que nos resulta relevante? Quiero decir, que el teléfono nos diga, te recuerdo que me dijiste ayer que te recordara hoy que mañana tenés que ir al médico, está muy bien, pero eso me parece que es parte de lo que hacemos para entrenar los sistemas, para perfeccionarlos, para ponerlos a prueba. ¿En qué nos importa la inteligencia artificial? ¿En qué nos resulta algo más que un truco simpático de un dispositivo doméstico?
Sí, yo veo varias líneas muy interesantes que se están desarrollando. Algunas son tareas que los humanos hacemos en nuestras profesiones, que son, si querés, aburridas, automáticas, fáciles,
rutinarias,
el adjetivo que le quieras poner. Hoy la inteligencia artificial está pudiendo resolver muy bien esas tareas que hasta hace poco se creía que la computadora no iba a resolver bien, y entonces dejándonos más tiempo libre, y vamos a charlar de esto en unos minutos, para poder hacer trabajo más interesante que hoy la computadora todavía no puede resolver.
Por ejemplo, diagnóstico clínico, el primer diagnóstico clínico, no el diagnóstico más complejo, ¿no? Pero el primer diagnóstico clínico, eso es inteligencia artificial.
Mientras te estaba diciendo esta descripción que acabo de decir, estaba pensando en imágenes médicas. Hay una tarea que a mí me parece increíble que siga haciendo el ser humano, y es los radiólogos, cuando reciben un rayos X, resonancia magnética, tomografía computada, son los que efectivamente analizan, o los diagnosticadores de imagen, a mirar esa imagen y dar un informe. En ese informe hay información diagnóstica muy, muy importante, que sí, claramente una computadora no puede resolver todavía, pero hay algunas cosas que hacen los radiólogos que son increíbles. Por ejemplo, dado una resonancia magnética de cerebro, indicar en qué lugar están las lesiones. Entonces, hay una persona humana que mira una resonancia, a veces incluso en papel, ni siquiera en la computadora, uh-huh, y dibuja el contorno de una lesión. Eso es una tarea que hace durante muchas horas de su vida un radiólogo. Un tipo que estudió durante probablemente 10 años la carrera de medicina y después la especialización en imágenes, termina en un papel con un lápiz marcando lesiones y delimitando cuál es la zona, la región de la lesión. Cuando eso claramente no es el diagnóstico. El diagnóstico es esa lesión que te está mostrando. ¿Qué tipo de lesión es?
Sí, un análisis sobre lo que están arrojando esos resultados.
Entonces, también, cuando yo te decía esto de que la computadora está yendo a reemplazar estas tareas, no es no reemplazar al radiólogo, sino dejarle al radiólogo hacer la parte del trabajo que mejor puede hacer, que es la interpretación de esas imágenes. ¿Cuál es la lesión? ¿Cuál es el tamaño de la lesión? Si creció respecto a la resonancia anterior, eso la computadora lo va a resolver más rápido, mejor, más preciso.
Porque hay una célula normal, hay una célula normal, y cualquier alteración del normal puede ser señalado por la computadora. Eso es una señal fácilmente identificable.
Pensemos el caso más evidente. Te fracturas una pierna, te sacan una radiografía y ves un cacho blanco que es el hueso con una rayita negra que está quebrado. ¿Hace falta que un médico realmente mire esa placa y diga hay un desplazamiento de un milímetro? O el médico, el radiólogo puede hacer un informe mucho más interesante dejando que eso lo calcule la computadora y que el diagnosticador de imagen diga, bueno, este tipo de lesión que tiene un desplazamiento de un milímetro, porque la computadora me dijo que es un milímetro, es, no sé, yo no soy médico, así que voy a hablar sin saber, pero es apto a operación o puede zafar de operarse. O sea, yo creo que uno de los avances de la inteligencia artificial que está pasando, esto está pasando hoy, es el dejarnos más tiempo para cómputo útil en el sentido humano. O sea, tratar de sacarnos las tareas rutinarias y sencillas que la computadora puede resolver bien, que tiene que ver con las cuentitas, el análisis de imagen en ese sentido, y que el médico, en este caso particular, en este ejemplo, pueda dedicarle a el cómputo útil que la computadora todavía no sabe hacer, que es, por ejemplo, hablar con el paciente, por ejemplo, interpretar esa imagen y claro, decirle qué es lo que le recomienda al paciente.
Sí, sí, es que ahí hay una cuestión de interpretación y yo quería ir al primer punto que planteas. En este caso, se ve cómo se modifica, no ya se modifica la estructura de trabajo del médico, pero se modifica la relación entre el médico, la tecnología y el paciente. Esto es válido para este caso en el que el médico no pierde su trabajo. Es decir, vamos a necesitar médicos y vamos a tener mejores médicos.
Vamos a tener mejores médicos.
Porque van a tener mejores herramientas para hacer diagnósticos.
Y más tiempo para hablar con los pacientes.
Absolutamente, absolutamente. De hecho, o poder atender más pacientes, que también podría ser. Pero hay otros casos en los que esto no se verifica de la misma manera. En los casos más de tipo industrial, con la robótica, la impresión 3D, que responden al mismo tipo de parámetros, sí hay una lesión en términos del trabajo humano y del tiempo humano.
Sí, muchas veces se pregunta si la inteligencia artificial nos va a dejar sin trabajo. Esa es una pregunta recurrente que nos hacen a los especialistas del área. Y yo en general trato de llevarlo al el ejemplo que acabas de dar. Yo creo que lo que nos saca de los trabajos es la automatización, la industrialización, exacto, la robótica, exacto, no la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una espectacular herramienta que, usada en el sentido de automatización, industrialización y mal usada, puede dejar a mucha gente sin trabajo, pero también genera una cantidad nueva de posibilidades para los trabajos actuales que pueden mejorar muchísimo, en el caso este particular que acabo de contar, la atención al paciente.
Ahora, por ejemplo, inteligencia artificial también está presente en los vehículos autónomos. Sí. Quiero decir, procesan una cantidad de información recibida por sensores, analizan todas las variables y rápidamente toman la decisión de acelerar, frenar, doblar, etcétera.
Sí, correcto.
¿En qué otras cosas de la vida cotidiana, porque autos autónomos ya están funcionando, en qué otras cosas de la vida cotidiana estamos viendo inteligencia artificial?
Bueno, yo estoy bastante volcado al mundo de la medicina, así que voy a contar otro caso de la medicina, pero que me resulta particularmente interesante. La psiquiatría hace 100 años o 150 años habla de un montón de síntomas para distintas enfermedades psiquiátricas. En esquizofrenia, la desorganización del pensamiento.
Sí, hay un manual muy cuestionado, pero es el manual de referencia de psiquiatría norteamericana, que es el que describe, DSM, claro, sí, que describe todos los síntomas para cada enfermedad. Quiere ser la Biblia del diagnóstico psiquiátrico.
Exactamente,
digamos.
Y está recontra discutido y tengo muchísimas críticas respecto a eso. Pero hay algo que me resulta interesante de la psiquiatría, y es que hace 150 o 100 años se conoce todo este tipo de síntomas y tratamientos y enfermedades, pero si uno trata de formalizar de alguna manera qué es la desorganización del pensamiento, cómo hago para medirlo, los psiquiatras lo que te terminan diciendo es, bueno, esto lo aprendes con la experiencia, claro, de escuchar distintos pacientes con, claro, distinta gravedad.
Es el síntoma lo que te va a dar la información, dice.
O sea, ¿qué está haciendo el psiquiatra ese que dice esto es producto de la experiencia?
Procesando información.
Está haciendo deep learning, cerebral.
Claro, está procesando información.
Está recibiendo muchos de esos patrones, muchos de esos numeritos,
claro,
y de alguna manera no consciente, porque no logra extraer cuál es el algoritmo que está pasando en su cabeza, y es obvio, nosotros no lo podemos hacer, está logrando encontrar esos patrones que caracterizan a la desorganización del pensamiento.
Es decir, toma un montón de señales y de ahí desagrega las que son relevantes para un diagnóstico y en consecuencia para una terapia.
Sí, exactamente. Y esas señales pueden ser gestos, cómo entra caminando, cómo habla, sí, qué dice el contenido textual. Bueno, hoy en día la computadora, la inteligencia artificial, está logrando capturar ese tipo de patrones que hasta hace poco no había manera ni siquiera de definirlo, y está logrando, no voy a decir diagnosticar, voy a decir ayudar al diagnóstico y mejorar la precisión en que los médicos pueden detectar algunas enfermedades psiquiátricas. Entonces, esta idea de inteligencia artificial como replicación del comportamiento humano, hoy en la psiquiatría esta inteligencia artificial está logrando capturar algunos fenómenos muy extraños, por ejemplo, la desorganización del pensamiento, cómo es que pensamos, asistiendo a un psiquiatra y ayudando a que la precisión diagnóstica mejore mucho más temprano.
Sí, sí. Estamos más que replicar, es superar en estos casos.
Si querés, es superar la capacidad diagnóstica, es replicar el cómputo humano la que lleva, sí, a la desorganización del pensamiento, ¿no?
Estamos conversando con Diego Fernández Lesac. Él es doctor en ciencia de la computación, experto en inteligencia artificial. Diego, yo tengo ahora una pregunta que es más bien una objeción y es la siguiente. Vos decías que cuando se desagregan los componentes de la señal de la voz para que luego la computadora pueda reconocer lo relevante y responder en consecuencia, hay montones de personas que han estado captando esa información de la voz y convirtiéndola en código. En el caso del diagnóstico psiquiátrico,
También lo que tenemos es una gran cantidad de psiquiatras que dan la información de lo que ellos consideran que es un síntoma a partir de su experiencia y de sus entrevistas.
Correcto.
Lo que no estamos viendo es ese punto ciego en el cual creemos que la inteligencia artificial produce un conocimiento que está fuera de la producción intelectual del conocimiento. Quiero decir, si nosotros tuviéramos un complot de psiquiatras que decidieran que todas las personas de más de 1,80 m fueran psicóticos que tuvieran que estar medicados de determinado modo e internados en tales condiciones, la computadora diría, ese tipo es un psicótico y vamos a internarlo. Quiero decir, acá tenemos un problema que es el problema que está ocurriendo en general con los algoritmos. Son muy poderosos para simplificarnos las cosas y sesgan terriblemente la ideología de la
De aquellos que lo entrenan.
Claro. Totalmente. Entonces, me parece que ahí hay un problema sobre el que es necesario insistir mucho.
Por eso empecé cuando me dijiste que otro ejemplo de psiquiatría, diciendo, la psiquiatría hace 100 años conoce la desorganización del pensamiento. O sea, no es que la inteligencia artificial descubrió la desorganización, logró medir algo que la psiquiatría no sabía.
Lo que pasa es que cuando uno tiene enfrente un médico y el médico hace un diagnóstico, uno puede poner en duda. Cuando uno tiene delante una computadora que hace un diagnóstico y ese diagnóstico va a un centro de información de enfermedades mentales que afecta, por ejemplo, el modo en el que uno le otorga una licencia de conducir o el derecho de educar a un hijo, o etcétera, esto se vuelve muy peligroso.
Sí, eso es un tema que está recontra explotando alrededor del mundo, que es la ética alrededor de la información y de la inteligencia artificial.
Claro.
Hay uno de los filósofos más importantes tratando este tema, es Luciano Floridi, que es un italiano que está en Oxford, si no me equivoco, y que estuvo en Argentina hace muy poco. Tuve el placer y el honor de entrevistarlo. Y es justamente un analizador de la ética de la información y es asesor de las grandes empresas como Microsoft, Google, Facebook y todas estas.
Claro, hay un libro reciente de una matemática norteamericana que trabajó en la industria financiera de los derivados, etcétera, produciendo la lógica de los algoritmos y que luego del crack del 2008 salió y dijo, acá estamos haciendo un desastre, hizo un libro que se llama Armas de Destrucción Matemática, pero en inglés es masivo y matemática juega, ¿no? Y explica cómo el algoritmo tiene un sesgo muy poderoso.
Bueno, una de las cosas que hablan los que le tienen miedo y quieren hacer que la gente en general le tenga miedo a la inteligencia artificial, y en algún sentido correctamente, es Elon Musk. Elon Musk, claro. El gran pensador, es alguien que dice hay que frenar un poco la mano y ponerse a pensar antes de seguir desarrollando todo esto. Y el ejemplo que él da es...
Elon Musk es un emprendedor, un tecnólogo, es el fundador de Tesla, si yo no me equivoco.
Es el fundador de Tesla, es el fundador de PayPal, uno de los fundadores de PayPal.
Un australiano muy próximo a Trump, un libertario, etcétera.
Exactamente. Bueno, él lo que plantea es, hay que tratar de no dejar en manos de la computadora todas las decisiones. Y el ejemplo que él da es que ya lo hicimos en la parte de inversiones. El 80% de las inversiones de la plata del mundo están en manos de algoritmos de inteligencia artificial.
Bueno, y así nos va de vez en cuando. Sí. Señoras, señores, hemos compartido esta noche con Diego Fernández Lesac, doctor en ciencias de la computación, experto en inteligencia artificial, dándonos un panorama de lo que, no diré de lo que nos espera, sino de lo que estamos viviendo. Diego, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en el Zorro y el Erizo, un gusto.
Muchísimas gracias a ustedes y ha sido un placer.
Mariano Schuster.
Nos vemos mañana.
Nos vemos mañana, que termines muy bien la noche. Gracias, por supuesto, a Silvio Ferrar, Fernando Lapovsky, Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo, mañana a las 21 en Radio Nacional. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.